Este es el programa número uno del deporte. ¡Que ruede la pelota!
Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta bala.
Take time with it. Images sending from the divine witness, telling me that I was in a life sentence. But Christ came in with his righteousness. Somehow I really started to vibe with it. Mr. ADHD, could you focus on me? Like,
I know I have had my share of big mistakes, and there are so many things that I wish that I could change. But there's still one thing that I say I've forgotten right. I can represent Jesus Christ as He said.
Focus on me. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota. Estamos originando desde Su Presencia Radio a través de la señal de supresenciaradio.com, del dial 1160 AM y también de las plataformas digitales donde ustedes pueden escuchar la señal de Su Presencia Radio, como Tuning Radio, como Claro Música. Para quienes nos están escuchando en modo podcast, bienvenidos todos también a este especial, a este programa que tenemos hoy martes 7 de mayo, con una Bogotá hermosa, con un cielo lindo, con un clima muy bonito que tenemos hoy en la capital. Y saludando también a esta hora a mis compañeros de mesa hoy, quiero comenzar con Daniel Ordóñez, que ya está listo en la conexión. Me alegra mucho saludarlo, Dani, buenas tardes.
Hola, Andrew, muy buenas tardes para ti, para Joana, para Cami, que está en el Control Master. Esta mañana tampoco la vi. No, creo que entré muy temprano o ella llegó más temprano. Pero bueno, acá estamos para hablar de deporte, una hora completa de información, no solamente de fútbol, porque hoy tenemos ya el primer finalista de la Champions League, también avanza el Giro de Italia, así que muy contento de esta hora de buen deporte que vamos a tener.
Gracias, Dani. También un saludo a esta hora a Joana Palacios. Espero que esté ahí en la conexión, que nos esté escuchando en este momento. Joana, nos alegra mucho saludarte y gracias por estar hoy martes con nosotros en Que Ruede la Pelota. Bienvenida.
Hola, mi querido Andrés. Un cordial saludo para ti, para Cami, para Mafe, para Dani, para todos los oyentes, todo este equipo de Que Ruede la Pelota. Así es, aquí estamos. Mucho fútbol. Hoy podría ser el último partido de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain. Se puede ir eliminado de la Liga de Campeones y pues obviamente ya sabemos qué rumbo podría tomar en el Real Madrid. Entonces hay mucha información, cuadrangulares de la Liga Colombiana, decía Daniel, Giro de Italia, Liga de Campeones y mucha información que tendremos aquí en Que Ruede la Pelota.
Así es, hoy tenemos Champions League. Quiero darle un saludo especial también a nuestra productora María Fernanda Rivero, que hoy estuvo con nosotros ayudándonos en todos los detalles del día de hoy. También aquí quiero saludar a Camila Corredor. Cami, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Andrés, hola, yo, a Mafe, a Dani también. No sé a qué hora llegaste, Dani, pero yo llegué muy temprano, a las 5:35 de la mañana llegué hoy, así que tal vez por eso no.
Uy, no. No, ya no alcanzó.
Sí, hoy te gané, pero bueno, muy feliz de estar con ustedes hoy martes, con una Bogotá muy linda, como decías, con un clima muy delicioso, y aquí empezando con buena música también este programa.
Cuéntanos qué canción está sonando, me gusta mucho lo que suena a esta hora en Que Ruede la Pelota y bueno, comenzamos también así.
Se llama Focus on Me de Hyper Fenton y Mufflow Music, ahí para que la busquen y la agreguen a sus plataformas digitales también.
Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.
Devenir champion du monde de football.
Bueno, y comencemos hoy la información de Hablemos de Fútbol. Ustedes lo decían, Joana mencionaba que hoy podría ser el último partido de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain si llegan a quedar eliminados de esta UEFA Champions League. Hablemos de la Champions, hablemos de estas semifinales de vuelta que comienzan hoy y que también mañana tendremos estos dos partidos para saber quiénes serán los finalistas de esta edición 2023-2024 de la UEFA Champions League. Hoy se enfrentan el Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund en París, la cancha del PSG, donde el París necesita revertir un 1-0 que tiene de ventaja el Dortmund en el partido de ida. Y bueno, con un Mbappé que seguramente va a buscar anotar hoy gol, consagrarse y llevar a su equipo, al PSG, a la final nuevamente de una Champions League, así como ya lo habían hecho hace unas temporadas en donde la perdieron con el Bayern Múnich. ¿Cómo analizamos este partido, Joana, Daniel? ¿Cómo ven a los dos equipos hoy? ¿Quién creen que sea el más opcionado? Yo, la verdad, yo creo que hoy no va a ser el último partido de Kylian Mbappé con el PSG. No sé ustedes qué opinan, Joana.
Bueno, Andrés, yo siento que es una deuda que tiene Kylian Mbappé con este equipo, y yo creo que la forma de despedirse por lo alto sería dándole obviamente esa remontada histórica para el Paris Saint-Germain, y que no solamente quede como un proyecto de dinero el Paris Saint-Germain, que quede como un proyecto que se consolidó con un jugador que marcó diferencia, que hizo historia en Francia, y que por supuesto, pues obviamente ya lo sabemos, se va para otro equipo, pero que realmente consiga esa hazaña de remontarle a Paris Saint-Germain. Es un duelo bastante complejo, ¿no? Porque el equipo francés ha, digamos que en la última fase de la Liga de Campeones esta temporada, ha sido un equipo bastante consolidado en Francia, y seguramente como locales van a tener una ventaja importante jugando como locales, y obviamente su público va a ser importante en esta definición. También tengo datos como que el Paris Saint-Germain se convirtió en el primer equipo en iniciar un partido de semifinal de la Liga de Campeones con 11 jugadores menores de 30 años y ha dado, digamos, historia sobre este tema. Yo creo, o sea, yo le doy ese poquito como de pálpito al Paris Saint-Germain por todo esto, porque van a estar en su casa, porque tienen a un Kylian Mbappé que se quiere despedir por lo alto, no quiere dejar perder un proyecto que inició con mucho dinero y que obviamente pues también marcó la diferencia con grandes jugadores. Yo le doy un poco como de ventaja, digamos, en el sentido de darle esa ilusión, esa revancha al equipo Paris Saint-Germain.
Yo también lo veo muy posible. Hoy, no sé, siento un partido que va a tener más de un gol. Siento que hoy vamos a tener un partido con varios goles. Por lo general en París estos partidos son muy abiertos, el PSG es muy ofensivo, busca siempre el arco rival, pero también se descuida a veces en defensa. Yo siento que hoy ambos equipos van a ir al todo o al nada. ¿Cómo lo ve, Dani? ¿Cómo ve el partido de hoy entre el PSG y el Dortmund? ¿A quién veo como favorito?
Andrew, sin duda alguna, el Paris Saint-Germain parte como el gran favorito por el tema de todas sus estrellas, de todos sus jugadores destacados. Pero, si les soy sincero, desde que se fue Lionel Messi, Neymar, todos los pocos afectos que habían por el Paris Saint-Germain, perdón, se fueron. Así que yo creo que es el momento para que un equipo histórico de la Bundesliga como lo es el Borussia Dortmund pueda avanzar a la final, que he demostrado que no solamente es con millones de dólares que se puede ganar un título. Y creo que también la despedida de Marco Reus, que es el jugador que prácticamente ya se va del Borussia Dortmund finalizando esta temporada, y pueda despedirse con un título, sería espectacular. Así que personalmente sí quisiera que el Borussia Dortmund avanzara. De hecho, tengo mi chaquetica amarilla puesta. Quisiera que pudiera llegar a la final, más por lo que significa históricamente, y el Paris Saint-Germain, sí, peore por Mbappé y todo, pero si se va para el Real Madrid va a tener muchas posibilidades de disputarla, cosa que no sabemos del Borussia Dortmund, que pues hace 11 años estuvo en la final frente al Bayern Múnich. Uh-huh. Pero qué bonito sería que Reus se pudiera despedir con un título.
Así es. Pues déjenme repasarles rápidamente las posibles alineaciones, las posibles formaciones de los dos equipos hoy en París. El PSG estaría con Donnarumma en el arco, con Hakimi, Marquinhos, Beraldo y Nuno Méndez en el fondo. Como volantes, Vitinha, Fabián Ruiz, Zaire Emery, Dembélé. Y arriba estaría Barcola y Kylian Mbappé. Esa sería la posible alineación del PSG, mientras que el Dortmund iría con Kobel en el arco, con Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Madsen y Sabitzer en el fondo. En el medio campo irían con Emre Can, con Adeyemi, Brandt y adelante estarían Jadon Sancho y Fulcrook, el 9, que ambos tuvieron estos dos últimos, Sancho y Fulcrook, un muy buen partido en Alemania, jugaron muy bien allá. Creo que el Dortmund merecía incluso haber ganado ese partido por más goles, no lo hicieron, y creo que ese único gol que hizo el Dortmund en Alemania, no sé, yo siento que de pronto le puede estar haciendo falta varios de los goles que desperdiciaron allá. Creo que el PSG tiene muy buenas condiciones para hoy por lo menos hacer uno o dos goles, vamos a ver si se da. Entonces sí, me gustaría saber,
decir algo, o sea, que irónico que en esos momentos uno de los favoritos cuando inició digamos este sorteo y todo el tema era el Paris Saint Germain, y que cómo es el fútbol, ¿no? En esos momentos buscando la clasificación, buscando la remontada, y uno de los favoritos con obviamente la nómina que tiene, con el gran fichaje como fue después de que se fue Kylian desde el Mónaco al Paris Saint Germain. Entonces creo que la deuda está ahí, ¿no? La deuda está en esto, en revalidar lo que decía anteriormente, que no solamente es un equipo de lujo, de dinero, y bastante irónico el tema de que ahora el Paris Saint-Germain tenga que buscar esa remontada donde era al comienzo uno de los favoritos.
Así es. Bueno, yo sí quiero quiero que nos aventemos los tres aquí con dar un pronóstico de qué va a pasar en este partido, un marcador. ¿Cómo lo ven ustedes, Dani? Un marcador y quién avanza a la final.
2-0 y 2-0 gana el Borussia Dortmund y avanza a la final de la Champions League.
Wow. O sea, avanzaría el Dortmund con un 3-0 global.
Sí.
Vale. Listo, Joana, tu pronóstico hoy.
Yo pongo ganando 1-0 y avanzando el Paris Saint-Germain por la localía, vamos a ver. Pero sí, a mí me va muy mal en las apuestas, entonces yo sé que va el Borussia.
Yo pienso que PSG gana 2-1, se van a penales. Y en los penales avanza el Dortmund. Vamos a ver. vamos a ver qué pueda pasar hoy. Entonces, 2:00 p.m, partido de Champions League. Va a estar muy, muy interesante este juego de semifinal de vuelta. Y con eso conoceremos quién será el primer finalista de esta UEFA Champions League. Bueno, también quiero que nos devolvamos aquí a nuestro país. No tenemos fútbol colombiano hoy. Vamos a volver a tener la fecha de los cuadrangulares hasta el próximo sábado, pero sí vale la pena que repasemos algunos de los partidos. Y quiero, antes de ir a los partidos, y quedarme con una noticia, no sé si Daniel Ordóñez tenga ahí en el radar esto que ha pasado entre Di Mayor y Millonarios. Imagínense que después del partido entre Junior y Millonarios del sábado, donde sabemos que hubo pues unos ánimos bien caldeados, donde hubo varias cosas que sucedieron allí dentro del terreno de juego, una rivalidad entre Millonarios y Junior pues bien marcada, también pasó que hubo algunas protestas, hubo algunas reclamaciones de algunos de los jugadores de Millonarios frente al árbitro, tengo entendido, y la Dimayor ha sancionado a varios de ellos. ¿La tiene, Dani?
Sí, la situación, Andrés, es que al finalizar ese partido, como usted dice, los ánimos estaban bastante caldeados, el ambiente estaba bastante fuerte, porque cuando finalizó el encuentro, además del agarrón que hubo en la mitad del campo, cuando salía el delantero Santiago Jordana de sí. Millonarios, iba como haciendo signos con la mano como si hubieran pagado, como si Junior hubiera pagado. En ese momento un delegado, una persona del Junior, se acerca a decirle que por qué está haciendo eso. También llega Manuel Olivera, compatriota suyo, también argentino, a recriminarle pues el hecho, y pues la Dimayor no se guardó nada y sancionó a varios jugadores. La verdad, no sé si la sanción es poca o la verdad se queda corta, porque es 1.300.000, que pues para un jugador de Millonarios o de equipo grande del fútbol colombiano que sea, no es nada para los actos que se vieron. Sí, hay polémica al final por el tema del post de la posible roja a Germain Peña, del penal que marca Leo Castro para el descuento. Uh-huh. Y creo que estas cosas no pueden pasar, lo hemos hablado reiteradas veces, pero están en fases definitivas, y esos signos de, no sé, de que hubo un pago o algo así, si lo tiene, demuéstrelo, pero también son jugadores que tienen que ser sabios. Pero la noticia puntual es esa, que varios jugadores de Millonarios fueron sancionados con una multa de 300 por el tema de la conducta violenta luego del partido frente a Junior en Barranquilla.
Sí, aquí estoy Dani, viendo, Johanna.
Por el tema, Andrés, por el tema del mal arbitraje, también no es por disculpar a Millonarios, pero también se ha generado mucha polémica en cuanto a las apuestas. Y mire, dentro de los jugadores sancionados están Montero, Leonardo Castro, Juan Pablo Vargas, Daniel Ruiz y el asistente técnico Orlando Rojas, 1.300.000, como lo dice Daniel. Y esta protesta fue bajo el criterio de protesta colectiva, esta sanción fue bajo el criterio de protesta colectiva. Entonces, yo siento que esto también tiene que ver muchísimo por el tema del amaño de partidos, por toda la situación que ha generado el mal arbitraje, porque eso no lo podemos negar, el mal arbitraje, el nivel del arbitraje en Colombia. Entonces, esto también ha suscitado todo este tema de disputas que ojalá no se vuelvan a repetir por el bien del fútbol colombiano.
Aquí estoy viendo, según lo que expone la DIMAYOR, se sanciona a estos jugadores con una suma, como ustedes lo decían, de 1.300.000 pesos por haber incumplido el artículo 68 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol. Según este artículo, la razón por la cual los jugadores lo incumplen es porque los jugadores rodean al árbitro en forma colectiva para protestar sus decisiones y se les impone una multa de un salario mínimo mensual legal vigente al momento de la infracción, que está ahorita en 1.300.000 pesos. Pues yo no sé ustedes cómo lo vean, yo creo que se les afecta de pronto una invitacioncita este fin de semana al almuerzo y ya esa es la afectación a estos jugadores de Millonarios, ¿no? Porque pues 1.300.000 pesos de acuerdo a lo que ellos están devengando, pues bueno, no me parece que es una suma muy alta. Y también hay que decirlo, los jugadores mencionados pues solo tendrían esta sanción económica, no les afectaría para nada su participación en lo que resta de los cuadrangulares finales. No estamos hablando de ninguna expulsión o algo así, sino más bien es una sanción económica por las protestas aireadas contra el árbitro del compromiso.
Y es que, Andrés, de todo pasa en el fútbol colombiano, ¿no? O sea, no solamente el tema de esta sanción a los jugadores por lo que hicieron durante el partido. Mire lo reciente también con los técnicos, Alexis García hablando de que ay, que es que el rival ya no juega, que el equipo, los equipos ya no juegan. También es pasa todo en el fútbol colombiano, los técnicos echándose puyas unos entre otros porque los equipos no muestran en la cancha o no muestran su juego.
Sí, de acuerdo. Creo que también el tema arbitral está suscitando muchísimas polémicas en varios partidos y pues es algo que está complicando también muchísimo a Daniel.
Sí, y es que es una situación que ya está incomodando a todo el mundo y es algo que se tiene que entrar a revisar, pues hablando específicamente de la Liga Colombiana y hablando del tema específicamente de sanciones, comparemos lo que ocurrió con el presidente Eduardo Méndez, no es por defender a Santa Fe o que están persiguiendo a Santa Fe, sino solamente dejo los dos casos en evidencia porque el presidente Independiente Santa Fe estuvo rodeando como al árbitro, llegó a sitios del VAR donde no podría estar y la sanción fue de 32 millones de pesos. Entonces, ¿por qué tienen que sancionar a un presidente con este monto tan alto? Sí, también estuvo mal hecho, pero a comparación de una sanción de 1.300.000 y que puedan seguir disputando los cuadrangulares cuando hubo una falta de respeto contra el árbitro, me parece que tampoco está bien justificado. Así que creo que el tema arbitral es algo que se tiene que revisar a fondo. Ya lo vimos también con Independiente Medellín, que amenazó con no jugar un partido si determinado árbitro le pitaba el juego. Así que algo se tiene que revisar. Muchos hablan de la cabeza de Imer Machado, que es la persona que está encargada de todo el colegio arbitral, bueno, no el colegio arbitral, sino todo de la escogencia de los árbitros. Entonces es algo que hay que revisar para el segundo semestre, porque sí son quejas constantes. Hace unos meses hablábamos en el programa de quizás la posibilidad, de hecho yo le preguntaba a José Borde el día que lo entrevistamos, la posibilidad de contratar árbitros extranjeros, y decía que por el tema de costos de traer centrales o líneas de otro país, pues saldría muy costoso por el tema de los viáticos, bueno, todo el tema general del dinero, así que tienen que ponerse a punto, tanto física como en el estudio del arbitraje, porque hay muchos también que físicamente no dan. Entonces yo creo que es un tema del cual podríamos hablar prácticamente toda la hora del programa, pero sí los equipos necesitan la garantía para poder desempeñar bien su juego y que no se vea afectado.
De acuerdo, el nivel arbitral en Colombia es muy bajo. no se están haciendo las cosas bien desde la formación de los árbitros. Se ve esto reflejado en los escándalos en algunos partidos y la verdad, pues la situación cada vez se complica más. Repasemos rápidamente las fechas que vamos a tener de los cuadrangulares. Van a ser hasta este sábado y este domingo. Este sábado 11 de mayo juega el grupo A. Están Bucaramanga contra el Junior a las 5:15 de la tarde. Millonarios contra el Pereira a las 7:30 de la noche. Serán los partidos que se juegan este sábado. En el grupo B, que juegan el domingo, van a jugar La Equidad contra Santa Fe a las 5:15 de la tarde y Tolima contra Once Caldas a las 7:30 de la noche. Vamos a ver si se repite este tema también de la fortaleza que tienen los locales, así como pasó en la primera ronda, en la primer partido. Pues de pronto los locales también aquí, vamos a ver si ganan sus partidos o si algún visitante araña puntos importantes. Pasemos a la Premier League. Quiero que hablemos un poquito de la Premier League, Joana y Dani, porque ayer tuvimos un partido que creo que dejó a muchos con la boca abierta y fue la goleada, la señora goleada que le pegó el Crystal Palace al poderoso Manchester United. Que bueno, sabemos que el Manchester United no es el mismo desde hace muchos años, desde que se fue Sir Alex Ferguson, pero el Crystal Palace golear 4-0 al Manchester United, ustedes se lo imaginarían, y con un colombiano en cancha, que también es una muy buena noticia.
¿Usted dice que desde que se fue Alex Ferguson o desde que se fue Cristiano Ronaldo?
Yo creo que ambos. Bueno, que Ronaldo volvió en algún momento, ahora no le fue nada bien en su regreso, pero creo que sí, ese Manchester United poderoso de Ferguson es el que todos allá en el equipo rojo extrañan totalmente.
Sí, incluso si analizamos todo lo que ha pasado con el Manchester United, ya han pasado varios entrenadores y nada que logran dar nuevamente ese salto de calidad. Y si lo comparamos incluso con el tema de la Champions League, miremos hoy cómo está Sancho, porque Sancho sale del Manchester United, lo devuelven al Borussia Dortmund, no lo prestan, mejor dicho, y en este momento está brillando en el equipo alemán, así que algo está ocurriendo en la formación. Con el profe molestábamos de cuándo iban a sacar a Ten Hag, que no llegaba a comer buñuelo, natilla, que no llegaba a octubre del año pasado. Y miren, ya estamos casi en la temporada, finalizando la temporada 2023-2024, y ahí sigue en el cargo. Entonces yo creo que es momento de dar el cambio de entrenador, que miren la formación, porque yo creo que ni siquiera puestos de competiciones europeas van a poder llegar en esta siguiente temporada. Pero hablemos de las cosas positivas, y justamente es el desempeño de Daniel Muñoz, que logró doble asistencia frente a uno de los grandes como lo es el Manchester United, y muchos ya comentaristas y colegas hablan de que Daniel Muñoz ni siquiera necesitó tiempo de adaptación para llegar a la Premier League, como muchos dicen, no, que una temporada, que mientras suma minutos, pero lo que vimos fue que desde el primer minuto es que ha rendido de la mejor manera, y también se habla de que en cualquier momento podría dar el paso a uno de los del Big Six allí en Inglaterra, así que qué bueno, más que por él, por el tema de la selección Colombia, porque es un jugador que puede estar como lateral, como central, como extremo, y que en Inglaterra ha dado la talla, y que muy probablemente el salto a otro equipo muy grande dentro de muy poco.
Así es, Dani, qué bueno por Daniel Muñoz, y lo que dices es que llegue en un gran momento para la selección Colombia. Y bueno, hay que decir que lo que pasa es que también que el Crystal Palace está luchando por alejarse de la zona del descenso, ¿no? Se ubica en el 14º lugar de la tabla con 43 puntos, y con esta derrota de los Diablos Rojos obviamente ya se mantienen en la octava casilla y se alejan de esas posibilidades de alcanzar puestos europeos, porque pues ya está llegando a su fin la Premier League. Entonces ahí es un contraste también buenísimo por Daniel, lástima, pues ojalá pudiera pasar a un equipo con más, no sé, categoría, aunque no estoy demeritando al Crystal Palace, pero bueno, ahí sigue peleando, está en la lucha por no descender.
Bueno, el Crystal Palace yo creo que ya ha logrado con estas últimas victorias que ha obtenido en los últimos juegos asegurarse su continuidad en la Premier League, se ha alejado bastante del descenso. Y el Manchester United, tú lo decías, es muy posible que ni clasifique a Europa League, que es algo, pues siempre va a ser escandaloso que el Manchester United no juegue una competición europea, y seguramente van a tener que evaluar también allá en Manchester si continúan con Ten Hag como entrenador. Por ahora, y creo que esto no va a cambiar, a falta de dos partidos para terminar la Premier League. Algunos les falta tres juegos, algunos les falta, la mayoría les faltan dos juegos. Creo que esto va a quedar así. Arsenal, Manchester City, Liverpool y Aston Villa serán los clasificados directos a la Champions League. Tottenham, Newcastle, Chelsea estarán ahí tratando de entrar a Europa League. Y yo creo que el Manchester United con esa derrota se complicó un montón. Aunque tiene partidos que de pronto podría recuperarse, pero se le vienen también al United unos partidos impresionantes. Tú decías que ya está por terminarse la Premier League. Le quedan a la mayoría de equipos solamente dos juegos. A unos equipos les quedan tres juegos. Y repasemos rápidamente los equipos que están opcionados a ganar título, a ser el campeón de esta Premier League. ¿Qué les queda? Y ustedes me van a decir cuál creen que será el equipo que se lleva la Premier League en esta temporada. El primer opcionado, yo lo pongo aquí, al Manchester City. ¿Por qué? Porque el City, a diferencia del Arsenal y el Liverpool, le quedan tres juegos por jugar. Y esos tres juegos, me parece que los tres son totalmente ganables para el equipo de Pep Guardiola. El City tiene al Fulham de visitante este próximo 11 de mayo. Luego viene contra el Tottenham, también de visitante. Ese partido creo que va a estar duro para el City, aunque el Tottenham tiene unas cosas insólitas que, bueno, contra los grandes se cae. Pero ese partido va a ser el 14 de mayo. Y el City finaliza contra el West Ham el 19 de mayo. El 19 de mayo vamos a conocer quién será el campeón de la Premier League, porque yo creo que los tres equipos van a llegar luchándola hasta el final. Arsenal le queda el clásico contra el Manchester United este sábado como visitante y termina contra el Everton de local el 19 de mayo, ese domingo. El Liverpool va contra el Aston Villa de visitante este sábado y termina contra el Wolverhampton el domingo 19 de mayo de local. Viendo este panorama, ¿cómo ustedes ven a los equipos? ¿Quiénes creen que serán los llegados, los que llamados a que lleguen a la final? ¿Y quién creen que será el campeón? Joana, ¿tú quién crees que se va a ser campeón de la Premier League?
Si hablo con el corazón, yo digo que Liverpool, por mi Lucho Díaz. Pero si hablo con la razón, yo le doy esto al Manchester City. O sea, Haaland está volando, le quedan partidos, como tú lo dices, no tan complicados. Tienen una ventaja que marca ahí la diferencia. Y para mí, el City puede ser el campeón.
Dani, ¿cómo la ve? ¿Quién cree que queda campeón?
Estoy muy del lado de Joa. Si hablamos de la lógica, el Manchester City viene siendo el campeón en los últimos años. Liverpool ha dado ventajas en las últimas fechas, pero ojo con el Arsenal, no lo descartemos, porque pese a que tiene un partido menos o que ya tiene un partido más disputado, puede quedarse con esta competencia. Esto es lo bonito de la mejor liga del mundo, ¿no? Que hasta las últimas fechas estamos esperando quién puede quedarse con ese título de campeón. Ojalá fuera el Liverpool por Lucho Díaz, pero lo que se está viviendo en la interna de este equipo yo creo que afecta demasiado. Ayer ponían en el estado interno también, pues, la noticia salió en muchos lugares, el tema de Darwin Núñez, que no sé si en un acto de rebeldía o que borró todas las fotos con el Liverpool y solamente las dejó las fotos de su familia. Vimos también el tema de Mohamed Salah, que no quiso saludar a Jürgen Klopp, así que yo creo que estas fotos afectarían mucho el tema de la interna y el tema de la resolución de este título de Premier. Por lógica diríamos que el Manchester City y con el corazón el Liverpool, pero esperemos que sea el Liverpool por Luchito Díaz, como diría Joan.
Yo la verdad veo al Liverpool prácticamente afuera de estas posibilidades, porque le quedan dos partidos y pueda que gane los dos partidos que le quedan a Liverpool, pero tendría que esperar que el City y el Arsenal pierdan por lo menos uno, y yo creo que eso no va a pasar. Creo que tanto el Arsenal como el City van a ganar los partidos que les queda, y tal vez el Arsenal lo que le queda es rogar al cielo que el City caiga en alguno de esos partidos o empate en alguno de esos partidos. Por ejemplo, puede ser el partido contra el Tottenham, que no va a ser nada fácil como visitante, el que tiene el City el próximo martes de hoy en 8. Ese partido yo creo que va a ser muy importante para saber si el City o el Arsenal serían los campeones de la Premier League. Bueno, pasemos rápidamente contando que la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana también regresan esta semana. Hoy vamos a tener varios partidos de Libertadores, varios partidos de Sudamericana. No sé si ustedes vayan a estar pendiente de alguno, pero se los leo rápidamente. Hoy en Copa Libertadores juegan Rosario Central contra Atlético Mineiro, Caracas contra Peñarol a las 5 de la tarde. A las 7 de la noche juegan Nacional de Uruguay contra River, Deportivo Táchira contra Libertad, Palestino contra Flamengo. Y el último partido será en Perú, Universitario contra Junior. Hoy juega Junior de Barranquilla contra Universitario. Y estos dos equipos habían empatado en Barranquilla. Hoy se juega en Perú a las 9 de la noche. Muy atentos los hinchas de Junior, seguramente con lo que pueda hacer el equipo que no ha estado mal en la Copa Libertadores. Creo que dejó escapar un par de empates importantes en Barranquilla, pero no ha perdido, sigue invicto y pues necesita poder ganarle a Universitario para acomodarse mucho mejor en el grupo. Y en Copa Sudamericana hoy juega Racing de Montevideo contra Argentinos Junior a las 5 de la tarde, Nacional de Paraguay contra Corinthians a las 5 y César Vallejo contra Medellín. Hoy juegan Junior y Medellín, estar atentos de los dos equipos colombianos. Bueno, el partido de Medellín es a las 7 de la noche y el partido de Junior a las 9 de la noche. ¿Algún partido que les llame la atención a ustedes ahí de esos?
Andrew, yo creo que estar pendiente de los equipos colombianos, independientemente de que no estén tan bien en la liga local o que no hayan tenido un buen arranque de campeonato, siempre es bueno estar pendiente de ellos, con la ilusión de Junior, que ha tenido medianamente una buena Copa Libertadores. Ojalá pudiera clasificar. No es sencillo ante Universitario. Ya vimos lo que se disputaron en el partido pasado, que justamente pues, fue este mismo encuentro, mismos rivales. Independiente Medellín también viene de ganar, así que yo creo que está la posibilidad de que ambos equipos ganen, así que de mi parte estaré pendiente de ambos partidos de los equipos colombianos. Uh-huh. Y también mencionar que el técnico Luis Ubeldía no va a convocar o no convocó a James Rodríguez para el tema de los partidos que vienen para Sao Paulo. Ayer también fue noticia eso, porque el entrenador dijo que al parecer no lo iba a tener más en cuenta o iba a tener muchos jugadores por encima de él, así que ya es un poco como triste el tema de James, ¿no? Porque llega un entrenador, lo pone, llega otro y no lo ve en su punto, entonces muy complicado lo del tema del 10 de la selección Colombia, y más teniendo en cuenta lo que viene en la Copa América.
Y creo que está lesionado, sí. ¿No había visto como que estaba lesionado James otra
no,
vez?
No, él ya volvió de la lesión, pero el entrenador hace un par de días dijo que él necesitaba jugadores que dieran más del 100% prácticamente, y lo que veía en James pues no era lo que le convencía, y por eso había muchos jugadores por encima de él en la posición. Entonces triste lo que vemos con James.
Bueno, y quiero...
Yo no sé si,
sí, Giovanna.
Si a ver, Andrés, lo que dijo algún periodista, que James no era jugador de club, sino de Selección Colombia.
Bueno, sí, declaraciones, ¿no? Cositas que siempre se dicen sobre James. La verdad es que James, cuando está en la selección, es otro jugador, y esperamos que sea ese jugador que siempre demuestra ser en Selección Colombia. Y Giovanna, rápidamente quiero que cerremos, hoy hablemos de fútbol hablando de el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA 2024, que se jugará aquí en nuestro país, en Colombia, después de este Sudamericano Sub-20 donde Colombia terminó tercera, pero bueno, ya tenía asegurada su clasificación por ser el país anfitrión. Seguramente van a venir Linda Caicedo, va a venir Guzmán también a apoyar a esta selección sub-20 para que Colombia trate de buscar el título, porque creo que tiene equipo con qué. Ayer repasábamos algunos de los países que van a estar en este mundial, pero también ya se confirmó las ciudades que estarán siendo las sedes de este mundial femenino Colombia sub-20.
Sí, Andrew, de hecho la Selección Colombia va a jugar las dos primeras fechas en Bogotá, va a estar, si no estoy mal, en el Nemesio Camacho, y va a cerrar en Medellín. Entonces qué bueno que para ese Mundial Sub-20 la Selección Colombia pueda visitar un par de ciudades. Van a estar selecciones bastante fuertes, por ejemplo de Sudamérica va a estar también Brasil, va a estar Argentina, va a estar Paraguay. Así que qué bueno poder tener ese equipo sub-20, y yo creo que Colombia tiene un muy, muy buen equipo para poder pelear el título. De hecho, me gusta cómo se han apropiado las redes sociales de la Selección Colombia de este mundial, porque dice nuestro mundial. O sea, desde ya asumimos que va a ser en Colombia, pero también la posibilidad de que nuestro país pueda levantar el título con jugadoras destacadas en el arco como el Luis Agudelo, que lo ha hecho bastante bien, sí. Y laterales como Ana María Guzmán, que fue parte del Bayern Múnich, y Linda Caicedo, que viene siendo la jugadora más destacada de Colombia en este momento.
Este es, mundial,
entonces,
Joana.
Las ciudades, Andrés, las ciudades serán entonces Cali, Medellín y Bogotá, ¿no? Serán las sedes de esta Copa del Mundo a finales del mes de agosto, como lo estaba diciendo Dani. Se va a disputar exactamente del 31 de agosto al 22 de septiembre. Serán estas entonces la sede que tendrá representación de 24 países, obviamente después de esas sensaciones buenas que dejó ese sudamericano sub-20 que se realizó en Ecuador, pues la selección llega muy motivada. Uh-huh. Entonces hay que decir que el Estadio Metropolitano de Techo tendrá 14 partidos, 12 de la fase de grupo y 2 de octavos de final. El Pascual Guerrero de Cali se disputarán 18 partidos, entre ellos las 2 semifinales, y el Atanasio Girardot de Medellín acogerá 10 juegos, 6 de primera ronda, 2 de octavos y 2 de cuartos de final.
Y el Campín será la sede de la final, ¿no? Que será el 22 de septiembre. Entonces, del 31 de agosto al 22 de septiembre, el Mundial, la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, en donde Colombia será el país anfitrión, y esperamos que a nuestra selección le vaya muy bien y ojalá busquen el título, que creo que, insisto, hay equipo para eso. Con eso hacemos una pequeña pausa aquí en Que Ruede la Pelota, muy corta, porque al regreso tenemos muchas más secciones y deportes de información deportiva hasta la 1 de la tarde. Ya volvemos.
Supresenciaradio.com te acompaña. Esta es La Cancha.
Hoy nos sumergimos en el recuerdo de una de las finales más emocionantes en la historia del tenis. Nos trasladamos al 26 de enero de 2002 en Melbourne, Australia, en donde Jennifer Capriati y Martina Hingis se enfrentaron en una batalla épica por el título del Abierto de Australia. Un duelo que no solo demostró la destreza y la resistencia, sino también el espíritu indomable de estas dos tenistas. En un día extremadamente caluroso, con temperaturas rondando los 35 grados centígrados, la estadounidense Jennifer Capriati, entonces campeona defensora, se enfrentaba a la suiza Martina Hingis, quien ya saboreaba la victoria en Melbourne en 3 ocasiones anteriores. Lo que se presenció aquel día fue un testamento al poder del espíritu humano, una demostración de resistencia y determinación. Hingis comenzó dominando el partido, aprovechando su agilidad y juego táctico para llevarse el primer set 6-4. Pero Capriati, conocida por su tenacidad, no estaba dispuesta a ceder fácilmente. El segundo set fue una montaña rusa emocional para los fans, con ambas intercambiando golpes, pero finalmente Capriati lo ganó también por 6-4. Con el marcador igualado, en el tercer set fue aún más dramático. La tensión era palpable en el Rod Laver Arena. Mientras la temperatura seguía subiendo, Capriati, pese a enfrentar problemas físicos debido al calor, mostró una determinación férrea. Martina Hingis también luchó valientemente, pero la tenacidad de Capriati prevaleció. Jennifer logró un espectacular comeback y así el marcador de 6-2 en el tercer set se coronó campeona por segundo año consecutivo en Australia. Esta victoria no solo reafirmó su posición como una de las grandes en la historia del tenis, sino también destacó su increíble resistencia y capacidad para superar la adversidad. El triunfo de Capriati sobre Hingis en el Abierto de Australia 2002 quedó en la memoria de los aficionados como un ejemplo brillante de cómo el deporte puede elevar el espíritu humano a nuevas alturas. Fue una mezcla de talento, estrategia y corazón, un recordatorio de que en el deporte como en la vida nunca se debe dar nada por perdido. Este fue un informe de María Fernanda Rivero para La Cancha, de Que Ruede la Pelota.
Insólito.
Muchas gracias a Mafe Rivero por ese buen informe en La Cancha, ese buen partido de Martina Hingis y Jennifer Capriati hace ya 22 años. Vamos con el insólito, mi querido Daniel, mi querida Joana. ¿Qué tenemos hoy de insólito, Dani?
Hoy traigo un insólito bastante particular, y es que el cuñado de Paris Hilton invirtió en un equipo que se llama Land Bildaverdense, y lo hizo con una condición, y es que pudiera jugar. Y lo paradójico es que hoy, ayer, bueno, estos días, a sus 45 años, debutó como futbolista profesional justamente en este equipo del fútbol portugués, no de la primera categoría, pero el cuñado de Paris Hilton dijo: yo invierto, pero pónganme a jugar. Lo triste de esto, además de lo insólito que haya invertido para que lo dejaran jugar, fue que el equipo descendió. Entonces, esas cosas que uno no entiende del fútbol, porque si está con opción de mantener la categoría, pues yo prefiero esperar una temporada. Pero este señor de 45 años, con grande influencia, debutó, pero su equipo descendió, insólito, eso en el fútbol portugués.
Insólito. Bueno, rápidamente yo les cuento el mío y ya te doy la palabra, Joa. Estaban entrevistando a Gabriel Barbosa, ustedes lo conocen como Gabigol, el hombre del Flamengo, este delantero goleador del Flamengo, y que también en aquella final del 2019 de la Copa Libertadores le hizo 2 goles a River en los últimos 5 minutos del partido para llevarse así la Copa Libertadores el Flamengo. Le preguntaron, bueno, ¿cuál fue el mejor gol y el más importante que usted hizo en la Libertadores? Y él dijo, ese segundo gol que le hice a River en Lima. Y le preguntan, ¿y la mejor asistencia que recibió en la Copa Libertadores? La mejor asistencia fue la de Pinola de River en ese segundo gol en Lima. Porque si ustedes recuerdan esa final, o bueno, yo la recuerdo muy bien porque me dolió un montón como hincha de River. Es un error que comete Pinola, que no logra controlar bien la pelota y se la deja servida prácticamente ahí a Gabigol para que haga el segundo gol, y con eso gana esa Libertadores Flamengo en esa final del 2019. Donde con los 2 goles de Gabigol pues le dio la Copa Libertadores al Flamengo. Insólito, Joana, ¿cuál es tu insólito de hoy?
Oh, estaba viendo uno del Alajuelense, no sé si es el mismo equipo con el que me habla el profe,
sí,
que recibió un castigo por una insólita acción de Guimarães. O sea, como que lo que hicieron fue que demoraron el tema de la rueda de prensa al final del partido, le tomaron el pelo a ese tema, que obviamente ya eso es regla y norma para muchos clubes, y le dieron una multa bastante alta allá en ese país. Entonces es insólito, pero yo creo que el insólito es la multa también que le pusieron a los jugadores de Millonarios.
Insólito,
para,
¿no?
Para mí es un insólito.
Insólito, una multa de 1.300.000 pesos. Bueno, para otras personas como nosotros tal vez sería muchísima plata y dolería un montón. Creo que a ellos no les va a doler mucho esa multa.
Todo lo que tienen que saber más allá de la pelota.
Más allá de la pelota, se está corriendo el Giro de Italia con actuación de nuestros colombianos. Estamos esperando a que lleguen esas etapas de montaña donde ojalá Einer Rubio, Daniel Felipe Martínez muestren esas capacidades que tienen para competir en este Giro. Pero bueno, Daniel, 4ª etapa del Giro de Italia, ¿qué pasó hoy?
Andrew, sí señor, se corrió la 4ª etapa de este Giro de Italia con una fracción de un total de 190 kilómetros que se corrió entre Aquiterme y Andorra, con nueva victoria para un ciclista local. Y hablamos del velocista Jonathan Milán, del líder Trek, que le fue bastante bien. De hecho, en la etapa de ayer, que también había sido llegada masiva, había tenido oportunidad. Sin embargo, el día de hoy este sprinter italiano pudo tomarse revancha y le ganó con superioridad a otros velocistas como Caden Groves, que hace parte del Alpecin, también del alemán Pilbahaus, que hace parte del Bahrain Victorious, y también tenemos, por supuesto, varios velocistas, aunque los colombianos, los ciclistas colombianos se destacan más por el tema de las montañas. También hay un par de velocistas como lo es Fernando Gaviria, que terminó sexto, y también Juan Sebastián Molano, que también estuvo ahí en las primeras posiciones. En la fuga del día se animaron varios corredores de equipos no tan grandes. Hablamos de Francisco Muñoz, del Póltico Metro, y del sudafricano Stefan Bedos, del Education Easy Post, que intentaron quedarse con esta etapa, pero faltando 10 kilómetros los cazaron. Finalmente, ya llegando a la conclusión de la etapa, Filippo Ganna de Ineos intentó sorprender a los sprinters, pero Jonathan Milán, como les conté, ganó la etapa del día de hoy, alcanzó a Filippo Ganna, lo superó, y continuamos entonces con este Giro de Italia. Mientras tanto, Tadej Pogačar sigue en el primer lugar, mantiene la maglia rosa, y mañana continuamos con este Giro de Italia. Este miércoles 8 de mayo se va a disputar la 5ª etapa de la Corsa Rosa. La etapa va a iniciar en Génova y va a terminar en Lucca. Va a ser 178 kilómetros de recorrido, la mayoría del recorrido va a ser llano. Así que bueno, esperemos quién va a ser el sucesor de Primoz Roglic este 26 de mayo en Roma, de la primera grande del ciclismo en este 2024.
Así es, seguramente mañana otro embalador, ojalá que ahí esté Fernando Gaviria del Movistar, que ha estado llegando en estas etapas, en esos primeros puestos, ha estado muy cerca, y por qué no que le pongamos también ahí nuestras oraciones y buenas energías a Fernando Gaviria, que pueda hacerlo muy bien mañana en esa etapa con llegada en velocidad. Bueno, yo quiero contarles que en la NBA anoche tuvimos una sorpresa grande, porque los Minnesota Timberwolves le ganaron el segundo juego consecutivo como visitantes a los favoritos en esta serie, a los Denver Nuggets, los recientes campeones de la NBA. Minnesota Timberwolves le ganó anoche 106 a... No, este partido terminó 106 a 80. 106 a 80, una diferencia enorme de 26 puntos de los Timberwolves, sobre todo con una gran actuación de Karl-Anthony Towns con 27 puntos y también una buena actuación de Anthony Edwards también con 27 puntos, y sobre todo el gran trabajo defensivo de los Timberwolves, que eclipsaron a Nikola Jokic, que solo pudo anotar 16 puntos, y a Jamal Murray, que anotó solamente 8 puntos. La verdad, lo de los Nuggets preocupa y sorprende, porque pues son los favoritos en esta serie y ya perdieron los dos primeros juegos de local contra los Timberwolves. Ahora el juego 3 y el juego 4 precisamente se van a jugar allá en Minnesota, donde los Timberwolves podrían seguir ganando algún juego y poner en jaque a los recientes campeones de la NBA. Y también anoche, con polémicas arbitrales hay que decirlo, los Knicks de Nueva York le ganaron 121 a 117 a Indiana Pacers en el juego 1 de semifinales de conferencia del Este. Los Knicks de Nueva York entonces ganan con una gran actuación, sobre todo de Donte DiVincenzo, que anotó 25 puntos, también Josh Hart anotó 24, y los Knicks se ponen entonces ahí a liderar esta serie frente a los Pacers. Hoy a las 6 de la tarde juegan Celtics contra Cavaliers, y también juega el Oklahoma City Thunder contra Dallas Mavericks. En Agenda Deportiva les recordaré la hora de esos juegos.
El podio.
Y el podium a esta hora, Joana, quiero darte también a ti la palabra. Sé que tienes algo muy bonito para hablar de el podium hoy martes.
Bueno, no sé cómo lo vean los oyentes, yo estoy en contra de la violencia y no sé si sea tan bonito, pero me parece que no sé, o sea, yo, este hombre del que les voy a hablar, para mí fue héroe, porque estaba viendo una película, Garfield, exactamente, y resulta que se dio cuenta que un hombre empezó a insultar y a tratar muy mal a su esposa, o a su mujer, a su pareja. Entonces, el boxeador del que le estoy hablando es un boxeador profesional, se llama Antonio Barrul, y resulta que se armó la pelea, se paró la película, y pues este boxeador noqueó al tipo que le estaba agrediendo a su esposa en un acto heroico. Obviamente después se disculpó ante los que estaban ahí presentes en el cine, pero pues mira, hasta dónde llega todo esto, ¿no, Andrés? Sí. El comportamiento, el tema de la mujer, no es el hecho que sea, digamos, esté hablando de un término feminista ni nada, pero pues también la violencia contra la mujer en diferentes escenarios se ve, y bueno, este hombre, Antonio Barrul, se volvió más famoso, es boxeador profesional español, estuvo en España y se desató la pelea, noqueó al hombre que estaba maltratando a su esposa.
Bueno, podium para él. Daniel, un podium hoy.
Andrew, yo le quiero dar el podium a Marcelo Bielsa, y es que va a convocar en Uruguay a un jugador amateur. Muchos dicen que es otra de las locuras de Bielsa, pero me parece muy interesante que este entrenador argentino haya convocado a un jugador del Juventud Soriano, que lleva 57 goles y 39 partidos entre clubes y la selección departamental. Hablamos de Walter Domínguez, hagan de cuenta, puede ser, no sé, un jugador, si lo comparamos en Colombia contra un, no sé, un hexagonal del Olaya, algo así, y que llegue el entrenador y lo convoque a la selección nacional. Así que podium para Marcelo Bielsa, porque se toma muy a pecho su papel de seleccionador y busca los mejores jugadores para su equipo.
Bueno, y yo quiero darle el podium hoy a Luis Suárez, el goleador uruguayo, que con el Inter de Miami este equipo donde están obviamente jugando todos los amigos de Leo Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez. Bueno, Luis Suárez alcanzó los 500 goles en su carrera como jugador, los 500 goles como goleador en la historia, en los clubes en los que ha estado. Recordemos que él estuvo en el Ajax, estuvo en Nacional, comenzó en Nacional de Uruguay, en Europa estuvo en el Groningen, en el Ajax, en Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, Gremio y ahora Inter de Miami. Y en la goleada de el Inter de Miami 6-2 contra el New York Red Bull hizo triplete y llegó a los 500 goles el pistolero, como le dicen al delantero uruguayo Luis Suárez. Y pásense por sus redes sociales y pueden mirar un video en el que Luis Suárez allí, digamos que celebra llegar a los 500 goles con un bonito video de todos esos goles que ha hecho o los goles más importantes que ha hecho a lo largo de su carrera. Podium para Luis Suárez.
Agenda deportiva.
Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar. Y la vida no me va a alcanzar.
Agenda deportiva. Bueno, ¿qué le vamos a recomendar hoy a los oyentes de Que Ruede la Pelota? Yo tengo un par de cosas allí que quiero ver en lo personal, pero quiero primero preguntarle a Daniel y a Joana. Joana, ¿cuál sería tu recomendado en agenda?
Bueno, pues sin duda el partido de ya casi 2 de la tarde, el Paris Saint-Germain frente al Borussia Dortmund, y también estaré pendiente de los partidos de los colombianos, de los equipos César Vallejo, Independiente Medellín, 7 de la noche, y también el de Junior Universitario. Bueno, ese está muy tarde, ese no creo que lo vaya a ver, pero 9 de la noche me veré, yo creo que el primer tiempo de Universitario Junior, 9 de la noche por Copa Libertadores.
Los juegos en Lima suelen hacerlos muy tarde, cuando juegan en Perú y juegan allí en el Estadio Nacional de Lima, en la cancha de Universitario, pues suelen hacer esos partidos a las 9 de la noche.
No piensan en las mamitas,
Así hacen cuando juega, por ejemplo, la selección de Perú también, a las 9 de la noche juegan allá, muy tarde en Perú. Daniel, recomendado en agenda.
Hay otro partido también bastante interesante de la Copa Libertadores, se habló de Rosario Central frente Atlético Mineiro a las 5 de la tarde en el gigante de Arroyito, justamente en Rosario, Argentina, para que veamos este partido de Copa Libertadores.
Ese es un buen partido, creo que va a estar bien movido ese partido entre Rosario Central y Mineiro, buen partido ese de Libertadores. Yo también hoy, bueno, en lo personal, por ser hincha de River, voy a estar muy pendiente de ese juego entre Nacional de Uruguay y River de Argentina a las 7 de la noche, y me va a tocar estar ahí también como pendiente de otro al mismo tiempo porque me gusta mucho la NBA y hoy juegan los Celtics. Yo este año estoy con los Celtics, son los máximos favoritos a llevarse la NBA y hoy tienen su primer juego contra los Cavaliers por las semifinales de la Conferencia Este. Entonces yo creo que los Celtics, también vamos a estar viendo ese partido a las 6 de la tarde.
Entre el tintero.
Bueno, y en estos minutos finales, ¿qué se nos queda por decir entre el tintero, Dani? ¿Alguna noticia por mencionar?
Sí, Andrew, mencionar que también hoy juega otro equipo colombiano la Copa Sudamericana y hablamos específicamente de Alianza FC contra Cruzeiro, 7:30 de la noche. Justamente este partido se va a disputar en nuestro país. Alianza no le ha ido nada bien en esta Copa Sudamericana, suma apenas un punto en 3 partidos con una diferencia de gol de -3, todavía no ha ganado y justamente tiene al frente un rival bastante complicado como lo es Cruzeiro, que va a visitar nuestro país.
Joana, ¿qué se te queda entre el tintero?
Bueno, tengo 2 cositas, una que Camila Osorio avanzó a segunda ronda, esto es del WTA 1000 de Roma, derrotó a Aranta Rus con parciales 4-6, 6-3 y 6-4, y en la segunda ronda se medirá a Madison Keys. Y la otra es que salió muy bien, con éxito, gracias a Dios, la operación de Edison Tolosa. No sé si sabía, pues él se sufrió un accidente en su motocicleta en Cali, y gracias a Dios, pues se recibe el parte médico que está, fue operado con éxito y está vivo, ¿no?
Bueno, de esta manera terminamos la información hoy en Que Ruede la Pelota, agradeciendo a Daniel, a Joana, también a María Fernanda Rivero en la producción, a Cami aquí en el máster. Los dejamos con la programación de su Presencia Radio. Ya se viene la predicación de la 1 de la tarde. Quédense allí porque seguramente será un tema importantísimo. No se lo pierdan. Y nosotros nos encontramos mañana miércoles a partir de las 12 del mediodía con una nueva edición de Que Ruede la Pelota, y seguramente ya con el primer finalista de la UEFA Champions League, de cara a saber si entre el Real Madrid o el Bayern Múnich conoceremos al segundo finalista. Un abrazo grande para todos y feliz martes, feliz almuerzo. Chao.